el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Bilingüe y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan Yo Fui Bracero, Memorias de una Migración Laboral a Estados Unidos, 1942-1964.
Esta serie radiofónica está basada en la experiencia laboral y las vivencias de millones de mexicanos que formaron parte del programa Bracero entre 1942 y 1964. El testimonio de sus familias, esposas, hijas e hijos, así como de investigadores sociales, forman parte de esta serie. El programa Bracero es el nombre común del Acuerdo de Trabajadores Agrícolas que firmaron México y Estados Unidos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Yo Fui Bracero. Reseña esta experiencia en voz de sus protagonistas.
En su libro Historias desconocidas de la Revolución Mexicana en El Paso y Ciudad Juárez, el historiador David Dorado Romo nos recuerda un oscuro episodio, los motines del baño, a través de una vivencia que le contó su tía abuela, Adela Dorado.
Y esto es más o menos como en 1917, cuando pasan esos motines del baño. ¿Y por qué ocurren los motines del baño? Porque el alcalde del Paso está pidiendo que siempre que crucen los trabajadores de Juárez al Paso, que tienen que bañarse. Y tienen que desinfectarse, despiojarse, ¿no? Con pesticidas bastante fuertes, bastante nocivos.
El pueblo está en la lucha, resista, escucha.
Los motines del baño comenzaron con la indignación de Carmelita Torres, una trabajadora doméstica de Ciudad Juárez que todos los días cruzaba el puente internacional para ir a trabajar a casas de El Paso, Texas. Un día, Carmelita se negó a seguir sufriendo la humillación de ser desinfectada y convenció a otras mujeres para iniciar una revuelta que movilizó a cerca de 2.000 personas. Este episodio refleja plenamente lo que David Romo define como la historia de largo plazo de la frontera, donde siempre han existido expresiones despectivas de humillación y rechazo, de hostilidad y racismo.
La frontera es donde Estados Unidos, el nacionalismo y el racismo y la supremacía de los blancos de Estados Unidos se tienen que enfrentar, no nomás con los mexicanos, sino con el mundo. Esa es su puerta al mundo. Y este miedo, este terror, esta ansiedad que siente el norteamericano blanco en contra del otro, del piel oscura, del salvaje, del mexicano, del bandido, del terrorista. Todas esas narrativas han sido parte de la frontera por muchísimo tiempo, y cuando la prensa crea los fenómenos como si empezó apenas ayer, si esto empezó con Trump, o quizás hace 10 años o 20 años, bueno, allí se equivocan, allí es donde hemos perdido los detalles de la historia.
Cierto, esta historia no comenzó ayer. En 1924, Adolfo Hitler elogiaba así la ley de inmigración de Estados Unidos.
En comparación con la vieja Europa, que ha perdido una cantidad infinita de su mejor sangre a través de la guerra y la emigración, en Estados Unidos se ve un pueblo de gente joven y racialmente superior. La propia nación, motivada por las teorías de sus investigadores de las razas, establece unos criterios específicos y selectivos para la inmigración. Que un migrante pueda pisar suelo estadounidense depende de los requisitos raciales específicos, así como de un cierto grado de salud física.
Esta política migratoria selectiva dependía de la necesidad. Cuando en 1941 Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, se vio urgido de mano de obra para levantar sus cosechas y darle mantenimiento a las vías del tren, de manera que pactó con México el programa Bracero, que entre 1942 y hasta su fecha de término en 1964, generó cerca de 5 millones de contratos y una incesante labor que procuró bienestar económico para ambos países.
Uno de los hechos más vergonzosos de este convenio fue el trato que recibieron los trabajadores mexicanos cuando cruzaron la frontera.
No, pues hacían ahí lo que, ¿no? Ahí lo encueraron a uno, a rociarlo ahí de polvo y bueno, todo eso.
Pues bueno, uno con la necesidad, el interés de pasar, pues uno se vio obligado, ¿no? Porque no había otra opción. Si uno se rehusaba a no querer aceptar ese tipo de humillaciones, pues nomás no iba ya.
Nos sacaban un tubón de sangre y ahí vas. Y todo eso, ¿para qué nos la sacaban? A veces nos llevaban el tren como animales, es cierto. Llegábamos, entrábamos, quítese la ropa, órale, voltese. Y nos hacían, éramos como animales, nomás que la necesidad de ir nos gustaba, yo creo. Llegábamos a Piedras Negras, entumidos en la mañana, órale, con una manguera de esas, como a fumigar animales. Ahora métase a bañar, pues temblando.
La necesidad de trabajo y la condición humilde de estos campesinos mexicanos hizo que no levantaran la voz para protestar contra esas humillaciones. Tampoco contaron con la protección de los gobiernos que firmaron el programa Bracero. Ni las autoridades de Estados Unidos ni las mexicanas hicieron algo para cambiar esta situación, que permaneció a lo largo de los 22 años que duró el convenio. El historiador Abel Astorga hace esta reflexión.
He escuchado yo historias de personas que vivían en lugares que para ese momento, es decir, en los años 40, 50, no había drenaje en sus lugares, no había incluso agua, no había electricidad, eran poblaciones alejadas en la sierra en muchas ocasiones. Entonces, ellos tenían la imperante necesidad de salir de esa situación, y una manera de hacerlo era ir a trabajar a Estados Unidos. Entonces, muchos de ellos consideran que todas las prácticas vejatorias, digamos, o de abusos que sufrieron en los centros de contratación y todavía en Estados Unidos, no las consideraban en su momento tan malas. ¿Por qué? Porque eran necesarias para poder seguir ahí y para poder, pues, ganar el sustento, ¿no?
What about the treatment of braceros? Are they mishandled or mistreated in any way? The gentleman at the center of this scene is Señor Antonio Islas, the Mexican consul very close to the bracero program. Listen to what he has to say on this question.
En un documental de 1950, destinado al público norteamericano, el Consejo de Productores de California entrevistó al entonces cónsul de México en Sacramento, California, Antonio Islas, para que opinara con respecto al trato que recibían los braceros.
The best proof they are well treated is that the Mexican government has allowed the continued temporary immigration of the workers and that a great number of them.
La mejor prueba de que son bien tratados es que el gobierno mexicano ha permitido que continúe la migración temporal de trabajadores y que la mayoría de ellos han regresado aquí muchas veces. El acuerdo internacional para este programa ha establecido el nivel más alto posible para las condiciones de trabajo, calidad de vida, alimentación y bienestar para los trabajadores mexicanos. Este programa, sin duda, ha sido bien llevado, tomando en consideración el número de trabajadores mexicanos temporales que vienen a este país. He hallado pocos malentendidos y pocos errores se han cometido. Tanto México como Estados Unidos se benefician con este programa. México asiste a los agricultores norteamericanos con trabajadores cuando existe necesidad, y Estados Unidos provee un ingreso adicional para que los trabajadores mexicanos mejoren su economía. Como lo he dicho, ambos países ganan. En mi trato con los braceros, he constatado que ellos están deseosos de venir a trabajar a Estados Unidos.
Both sides gain. In my contacts with the braceros, I can summarize my impression by saying they are pleased to come to work in the United States.
Cierto, el gobierno mexicano permitió la continuación del acuerdo bracero hasta que en 1964 llegó a su fin por una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos.
Buena parte de la historia del programa bracero aún está por conocerse. Es verdad que el trabajo de los millones de mexicanos que ayudaron a darle mantenimiento a las vías del tren en los primeros años y a levantar las cosechas de Estados Unidos significó una enorme contribución a la economía de ambos países. Pero también fue motivo de infortunios para muchas familias. Se ignora cuántos braceros murieron a lo largo de los 22 años que duró el programa. Muchos de ellos en accidentes laborales o de tránsito.
Mire, el crucero maldito de Chular, California, donde murieron 45 braceros que los agarró el tren Coralillo a una troca, los despedazó. Yo lo vi cerquita, como a 350 metros. Este fue en 1963.
¿Y cómo fue?
Yo, porque le quería ganar el paso al tren Coralillo. El tren Coralillo traía como unas 15 o 10 máquinas pegadas, pues, para, es el carguero, el que va a todo al Valle Imperial, a todo Texas, entregar.
Ante una experiencia llena de adversidades, como la que vivieron los millones de mexicanos que fueron parte del programa Bracero, cabe preguntarse, ¿valió la pena este sacrificio?
Pero él juró no ir, jamás, fíjese. El mío juró ya no ir, porque dijo que había sufrido mucho. Dice, yo les juro que ya no vuelvo a ir. Les dijo a sus compañeros, los que fueron con él. Dice, les juro que jamás en la vida vuelvo a pisar un lugar de estos, dice, a sufrir, pero en mi tierra. Y ahí ya no volvió a ir. Ahí se quedó a sufrir con todos nosotros.
El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Bilingüe, y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentaron Yo fui bracero, memorias de una migración laboral a Estados Unidos.
Participamos en este programa, voces de rúbrica e introducción, Darío Arismendi y Christopher Escamilla, narración, Liliana García y Raúl Silva. Otras voces, José Manuel Cadena y Juan Manuel Valero. Música original de la serie, Grupo Ampersand, Sindu Cano y Kevin García. Colaboración en la investigación documental, Alicia Reardón. Grabación, Osvaldo González. Guión, investigación documental, diseño sonoro y producción, Raúl Silva de la Mora. Nuestro más profundo agradecimiento a los trabajadores braceros y a sus familias. Esta producción se realizó con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales.